Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las peticiones de acogimiento de refugiados ucranianos en España no paran de crecer. Por eso mismo, el Ministerio de Inclusión y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, ha puesto en funcionamiento un número de teléfono para poder gestionar todas esas peticiones. Es el 900-670909. Empieza a funcionar hoy y de momento sirve para personas de Madrid, Barcelona, Murcia y Málaga, cuatro de las provincias que más desplazados reciben. España de momento ha recibido algo más de 25.000 refugiados y esta noche un avión con otras 137 personas ha aterrizado en Barajas. Isidoro González es uno de los miembros de la expedición.
Les hemos dado una acogida, hemos estado con ellos y les hemos intentado, en la medida de lo posible, hacerles el viaje placentero y agradable. Pero además ellos, muy educados, continuamente, si tenían alguna duda, alguna cosa, nos lo decían.
Eso en España. En Ucrania, el Organismo Internacional de la Energía Atómica acaba de advertir de que el cuerpo de bomberos de Chernóbil ha extinguido cuatro incendios forestales en la zona y que todavía hay focos activos cerca de la planta nuclear. El propio regulador de la planta ha advertido de que se habían detectado ligeros aumentos en las concentraciones de cesio en el aire, tanto en Chernóbil como en Kiev, pero por lo que parece, de momento no suponen un problema radiológico significativo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y buenas noticias para los aficionados al deporte. Sanidad ha anunciado que a partir del viernes que viene se levantan las restricciones de aforo en los eventos deportivos, independientemente de si se trata de un recinto cerrado o no. También se podrá consumir comida y bebida en el interior de los recintos, pero seguirá estando prohibido fumar. Eso sí, para comer el público deberá estar sentado en su asiento. Por otro lado, Canarias ha eliminado esta medianoche todas las restricciones vigentes hasta ahora y solo mantiene las que afecten al ámbito nacional. Y de Canarias nos vamos hasta Valencia, porque Volkswagen ha confirmado una inversión de 7.000 millones de euros para electrificar tanto las plantas de SEAT en Martorell como la de Volkswagen en Navarra. Para ello, se va a crear una nueva planta de baterías que nutrirá a las dos anteriores en la localidad de Sagunto, en Valencia. La operación comenzará a finales de este año y supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo. Podría ser determinante para que Ford mantenga la factoría valenciana de Almusafer a partir de 2025. La falta de componentes tiene con el agua al cuello a la marca estadounidense, pero ahora ambas plantas podrían compartir las baterías que se fabriquen. El alcalde de Sagunto es Darío Moreno y el presidente valenciano Ximo Puig.
Pues sí, es una muy buena noticia para nuestro municipio. Tendrá un impacto económico muy positivo para nuestra ciudad.
La primera fábrica de baterías en el sur de Europa. Una inversión que en este momento está condicionada a la asignación de los fondos europeos del PERTE.
Y en los deportes, con la mirada puesta en la selección española, el partidazo de COPE ha estado hoy en la ciudad deportiva de Las Rozas, donde están los jugadores concentrados. De los 23, hay uno que brilla más que el resto, es Pedri. La estrella del Barça y de la selección interesó al Real Madrid en su día, aunque finalmente lo descartaron.
Fui allí y los primeros días no pude entrenar por eso, porque había nieve en los campos y nada, pues al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando y ahora estoy donde quiero estar.
¿Te lo tomaste mal aquello o no?
Bueno, al principio pues claro que no te gusta que te rechacen de ningún lado, pero bueno, luego te sirve de motivación.
Una motivación que sin duda demostró en el clásico de hace unos días. Después de la goleada azulgrana salieron muchas voces criticando la manera de celebrar la victoria, si era desmesurada o no. El jugador canario ha sentenciado que el comportamiento hubiese sido el mismo de haber ganado el Madrid.
Por una parte lo entiendo y por otra no, porque creo que ellos hubiesen hecho lo mismo. Creo que cuando ganas 4-0 al rival directo, pues lo vas a celebrar así y bueno, creo que te llevas una alegría inmensa cuando sacas un partido así.
En la Liga, Luis García Plaza se ha despedido hoy del Mallorca. El técnico, cesado por el club, ha dicho que si algún día le necesitan, irá nadando si hace falta. Y en el mundo del motor, Marc Márquez no quiere operarse. Después del accidente en Indonesia, volvieron los síntomas del pasado, como las molestias en la vista. Ahora mismo, contando con el plazo de recuperación, aún tendría opciones de hacer algo grande. Aunque si se retrasa una sola semana, tendría otro año en blanco. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por estar escuchando la radio, gracias por quedarte con nosotros a ponerle las calles a este miércoles, perdón, a este jueves 24 de marzo de 2022. Estoy mirando por la ventana y hay algunas pequeñas gotas que quieren caer, pero no termina de romper a llover fuertemente en Madrid, que necesitamos el agua, por lo menos en la Comunidad de Madrid también necesitamos agua. Estamos haciendo radio en directo, ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, tocamos muchos asuntos en estas dos horas de radio en directo y nos acordamos lógicamente de las situaciones injustas y complicadas que hay mucha gente viviendo en este momento. Hay muchos enfermos que nos escuchan y me consta porque recibo un montón de cartas postales y es una gozada leer cartas postales. Recibo un montón de mensajes a través de Facebook y leo cada historia increíble, ¿no? Y leo y siento además que la radio alivia a la gente que está enferma y lo está pasando mal. Así que para comenzar en este jueves yo quiero mandar un abrazo muy sentido a la gente que está agobiada y que está preocupada luchando contra alguna enfermedad, ya de ellos mismos o también porque tienen algún familiar o algún amigo pues en una situación complicada. Vaya mi abrazo y mi trocito de corazón. Y luego además, pues como historia positiva, como calle positiva para comenzar esta jornada, pues tenemos que hablar de Ucrania. Y es que no queda otra. Hay que acordarse de la gente que está sufriendo y hay que acordarse de la gente que está saliendo de su país y de los hombres que se tienen que quedar allí a luchar mientras las mujeres y los niños pues van poniéndose a salvo. Pues que sepas que la invasión rusa de Ucrania lo que ha hecho ha sido generar una ola de solidaridad que dice mucho de los humanos, aunque siendo sinceros también está dejando otras actitudes que dejan mucho que desear. Por ejemplo, los ataques en otros países a ciudadanos rusos que nada tienen que ver con el conflicto me llama muchísimo la atención y también me duele. Es lógico, a nadie se nos escapa que hay oligarcas que sí financian con su actividad la guerra ilegal de Putin y por eso sus fortunas están siendo intervenidas por la comunidad internacional. Sin embargo, tenemos que entender que un ruso que regenta un bar, por ejemplo, en Madrid, pues poco o nada puede hacer para impedir las órdenes que se dan desde Moscú. Así que arremeter contra él o destrozarle su negocio, te aseguro que no tiene ningún sentido. Y afortunadamente, hay personas que han decidido no quedarse impasibles ante estas situaciones injustas. Un ejemplo son los propietarios de un restaurante indio en Estados Unidos. Ellos han sido los encargados de colocar dos carteles en su escaparate donde, en lugar de anunciar cuáles son sus especialidades, lo que te podrías tomar allí, pues yo creo que nos han dado una valiosa lección a todos sobre el respeto y la humanidad. Esto es muy importante. En estas hojas que han puesto en los escaparates se puede leer el siguiente mensaje. Por favor, sed buenos con los restaurantes y negocios rusos aquí en América. La abuela de 50 años que te sirve, Pirotsky, no invadió Ucrania. Y en otro cartel, por ejemplo, insisten, reconoced a la raza humana como una sola. Sed buenos humanos. Pues yo creo que poco más hay que decir. Así que, por favor, comportémonos. Y si vamos a una tienda de barrio en la que el propietario o el que nos atiende es un ciudadano ruso que está afincado en España, no la emprendamos contra él. Te aseguro que son muchos los que se han manifestado en contra del conflicto iniciado por su presidente, por Putin. Y yo creo que cometeríamos la mayor de las injusticias si generalizamos esa responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos al lío. Tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Te vamos a adelantar ahora lo que te vamos a ofrecer en esta primera hora de radio en directo. Hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar sobre cámaras subacuáticas. ¿Sabes la cantidad de tipos que hay? Bueno, pues hay muchísimos. Y con ellas se graban auténticas maravillas bajo el agua. Y de esto te aseguro que sabe mucho Andrés, un apasionado del buceo, que tiene la mayor colección de cámaras subacuáticas de todo el planeta. Ahí es nada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Es jueves de cine en Poniendo las Calles. Nos vamos a ir con nuestro crítico de Copy de 13 Televisión, con Jerónimo José Martín, a hablar de Criadas y Señoras. ¿Y por qué nos va a hablar hoy de esta cinta? Bueno, pues porque es el 45 cumpleaños de una de sus protagonistas, de Jessica Chastain, y vamos a hacer con él un recorrido, no solamente por lo que fue la película, sino también por la filmografía de esta gran actriz.
La verdad que cuando Jero nos destripa una película, luego las cosas cambian un montón porque nos da un montón de datos y lo disfrutamos una barbaridad. En cuanto a la meteorología para el día de hoy, lo mejor es que escuchemos con atención a Jorge Richter. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, seguimos con lluvias para este jueves, principalmente en Huelva, Sevilla y Cádiz, y más al norte en la provincia de Zaragoza. Ahí es donde van a ser más fuertes, pero la verdad es que todo el interior, salvo lo que es más la zona norte del Cantábrico, va a estar hoy repleto de lluvias. Más fuertes, donde ya te he dicho. Y las temperaturas son prácticamente iguales en toda España. En el Cantábrico y en Canarias y en la zona de Murcia, Alicante y Valencia van a rondar los 18 los 20 grados y en el resto de la península pues se van a situar entre los 13 los 16 grados. O sea, un jueves con temperaturas suaves pero con lluvias todo el día.
Genial, nos viene muy bien conocer el tiempo para el día de hoy, al igual que nos viene muy bien recordar esos ponedores que se lanzaron, que fueron atrevidos, que fueron valientes, que tuvieron suerte y que al marcar el 950-6006 les cogimos el teléfono, entraron en directo en el programa y eso significó que obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores.
¿Qué tal? ¿Tú por dónde andas ahora, hermano?
Pues estoy aquí en Francia, en lo que le dicen la autovía de los ingleses, la que sube hacia Calais, pero bueno, yo voy sentido España. Hoy llevo productos de limpieza para una cadena de supermercados. Vamos, es aquí francesa, pero vamos, también hay en España esa cadena de supermercados. En España y en Portugal también hay.
Buenos días, Pulpo, desde Lérida.
Desde Lérida, qué bonito es Lérida, ¿eh?
Precioso, precioso y preciosa comunidad. Soy de Barcelona, pero vivo aquí desde hace 10 años. Pero siempre está vinculada a esta ciudad por motivos, bueno, que siempre tiene familia aquí y bueno, y aparte que es muy bonita.
Sí.
Y te fijas que he dicho Lérida. Claro.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, que no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparada a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales. Transporto y estoy llevando alimentación refrigerada.
Pues nada, aquí, que llamado, me va a decir me da un diploma para mí.
Así
que yo lo tengo.
Tú el diploma y ya está, y no nos cuentas nada, ni por qué estás aquí, ni qué haces, ¿no?
Pues nada, salgo de tiempo solo y nos vamos para Calera y Choza, ahí a coger agua al manantial.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, te recuerdo, es el que tienes que marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles. Y si entras en directo y hablamos tú y yo aquí en antena, el diploma llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Estás en la cadena COPE y como vamos a hablar del mar enseguida y de las cámaras, pues oye, me gustaría conocer ¿cuándo fue la primera vez que viste el mar? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuándo aprendiste a nadar? ¿Cómo te relacionas con este medio? Quiero que me lo cuentes en Facebook porque te vamos a leer, porque te voy a demostrar que no estás solo, que no estás sola. Hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles.
Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero que quiero. Me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual.
pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero igual.
Una preciosa canción de Andrés Calamaro que dedico a toda la gente que está pasando por un mal momento, por un momento de agobio, por un momento de preocupación. Y te voy a demostrar que en estas dos horas de radio, justo antes de que comience Carlos Herrera, nos lo vamos a pasar muy bien y te vamos a demostrar continuamente que no estamos solos. ¿Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de historias nos están contando los ponedores de calles en torno al momento? Un momento que yo creo que nadie olvida, que es cuando ve el mar por primera vez. Hombre, si vives en una ciudad que tiene mar, no vale. Pero si eres como nosotros, que somos urbanitas, vea, y que un día nos llevan a conocer el mar, a mí eso, por ejemplo, no se me va a olvidar en la vida.
Ya, pero... yo creo que era pequeñita. ¿Tú recuerdas cuando lo viste?
Perfectamente. Yo el primer mar que vi fue el de la Manga del Mar Menor.
Y lo recuerdas perfectamente. A mí es que me llevaron de bebé. Yo he ido a la... he veraneado toda... soy una afortunada. Yo toda mi vida he veraneado en la playa.
Sí, no, yo igual. Yo lo mismo, pero sí, hombre, no me... a lo mejor quizá fui antes, pero siendo bebé no me acuerdo. Pero ya cuando tengo uso de razón y que me asomo a la playa y que toco la arena y que me pongo a jugar y veo el mar y chapoteo y ahí... sí que me acuerdo. Yo me acuerdo que estuve en la Manga del Mar Menor y no se me olvidará jamás, porque además mis padres se han encargado durante un montón de años de recordármelo. Qué... ya bueno, sabes que lo que te cuenta papá y mamá se queda en el cuerpo para toda la vida.
Y te impactó ese momento.
Sí, por supuesto.
Bueno, es que los ponedores también tienen sus anécdotas. También nos están contando no solamente cómo fue ese momento de ver el mar por primera vez, sino si saben nadar y qué cómo aprendieron. Qué y Francisco, por ejemplo, dice que él es de Córdoba y que aprendió a nadar en un río al estilo perrete, que tú sabes que es, que vas moviendo así las manitas.
Sí, claro, claro.
Es muy
claro.
Útil, sobre todo para no ahogarte.
Claro, claro, claro.
Muy lejos no llegas con esa técnica, pero oye, no te vas para el fondo, que es el objetivo.
Claro, no hagas el perrete en la piscina de los niños, ¿vale? Porque tú debes estar tocando el fondo.
Eso también. Eduardo Muñoz dice que recuerda que le enseñaron tirándose a la piscina, literalmente. En aquel momento era o aprendes o te ahogas. Uh-huh. Hay mucho padre salvaje, ¿eh? Que coge al niño así del pescuecillo. Sí, sí, y dice, ala, para adentro. Y el pobre dice, bueno, pues a ver cómo salgo de aquí. Adolfo Velasco nos cuenta que él aprendió en una piscina de su pueblo, en Nerva, que no se le da nada mal, y que hace un año y medio, nos ha contado esta anécdota, salvó a una mujer en la playa, que se estaba ahogando porque la corriente se la llevó pues muy lejos de la orilla en poco tiempo. Y dice que para él, para Adolfo, es una de las experiencias pues más alucinantes, más increíbles de toda su vida, el haber podido salvar la vida de una persona. Y dice, bueno, de dos, porque la chica estaba embarazada. Imagínate,
claro,
qué tragedia podría haber sido.
La verdad que sí, ahí la responsabilidad de los padres es bastante importante a la hora de controlar y de enseñar y de que los disfruten, porque al final, como un niño coja miedo al mar o al agua, luego hasta que se vuelva a meter, va a pasar mucho tiempo y le va a costar un montón, la verdad que sí.
José Julián nos cuenta que él vio el mar por primera vez cuando tenía 4 años, fue con su padre, con una motocicleta que tenía y que iba pues su padre, su madre y él, y que aprendió a nadar en una acequia en el pueblo, dice, con una cuerda atada a la cintura. Así aprendíamos todos los niños. Tú imagínate, ahora lo piensas, qué peligro. Con una cuerda tú te puedes ahogar perfectamente. Pero te tenían así sujeto para sacarte si veían que te ibas para abajo.
Es verdad. Bueno, las cosas que pasaban antes. Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a María José Mondurrey, a Marcos Blanco y a Tomás Cánovas, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Y yo agradezco un montón que la gente lo demuestre de esa manera y que nos vayan escuchando y que a la vez pues vayan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mira, son las 4:20, las 3:20 en Canarias. Gracias por escuchar la radio de noche. Estás en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles a este jueves 24 de marzo de 2022. Y yo creo que hay veces que sin saber por qué, pues no seguimos los consejos que nos dan nuestros seres queridos. Le dijeron, jamás pongas dos cosas juntas en una vitrina porque acaban criando. Bueno, pues no hizo caso, porque de las primeras dos, tres cámaras que compró, ha surgido la mayor colección de cámaras subacuáticas del mundo, algunas con un valor incalculable y otras con muchísima historia detrás. Bueno, pues Andrés es un apasionado del buceo que desde que tenía 4 añitos, y claro, esa afición le llevó más tarde a la pesca y a la fotografía submarina. Su profesión es en realidad la de médico otorrino y trabaja en una clínica familiar, pero en sus ratos libres no ha podido evitar iniciarse en esta aventura, llegando a tener 2.000 cámaras subacuáticas entre analógicas y digitales. Bueno, pues Andrés Clarós ha estado en la tarde de COPE y ahí ha sido donde ha contado cómo empezó su afición.
Bueno, yo creo que ya es como un reflejo. En definitiva, salimos del útero materno donde estamos ya nadando. Por lo tanto, era continuar la historia que ya llevábamos desde la época prenatal.
La verdad es que también le podía haber dado por algo más barato, porque se ha dejado un buen dineral en comprar todas esas cámaras. Vamos, no son ni baratas ni pequeñas.
El material de hace 30, 40, 60 años realmente eran piezas de mucho peso. Hay algunas, pensar que pesan 35 o 40 kilos. O sea, eso ocupa espacio y también solo en transporte ya está como está ahora. Yo creo que la afición puede con todo.
Él se aficionó viendo los programas de naturaleza de Jacques Cousteau y una de las primeras personas en grabar imágenes submarinas para televisión fue él.
Me considero una víctima de Cousteau. Fue por su culpa que entré en todo ese mundillo. Es curioso, una reflexión. Lo que hizo Cousteau o lo que hizo nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, que fue inculcarnos ese amor por la naturaleza, hoy en día tengo yo mis dudas de cómo va a ir con las nuevas generaciones, donde en lugar de ver esas películas, lo que están haciendo es jugar con una maquinita, con una pantalla, donde lo que hacen son guerras y destruyen mundos. Uf.
Bueno, pues a día de hoy sus documentales son una auténtica pasada, pero aún los hay mejores. Gracias a los avances técnicos se han logrado grabar ciertas cosas que antes hubiera sido impensable filmar.
Pensar que antes, por ejemplo, cuando se hacía una película, tenías 3 minutos de filmación y ahí no se pueden repetir escenas. Hay que salir del agua, cambiarle el rollo a la cámara, abrir la caja, todo, volverlo a poner, volver a bajar y el pececito ya no estaba. Hoy en día se pueden hacer con todos los nuevos formatos 1 hora seguida, 2 horas seguidas de grabación. Claro, eso cambia muchísimo.
Total, pero bueno, entre esas cámaras que Andrés posee en su casa, hay varias que se han usado en el cine, en películas como Tiburón, en James Bond, por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, también en Titanic. Pero ¿todo esto cómo es?
Hace años conocí a una persona extraordinaria, un francés, Christian Petron, que este hombre fue el primero que instaló un sistema de iluminación para tomar imágenes del Titanic y construyó 4 cámaras. De estas 4 cámaras que utilizó para hacer todo un muestreo fotográfico, hacer un mosaico para un libro y para documentales de la cadena Discovery Channel, cuando volvió tuvo tanto éxito que James Cameron se lo fue a buscar y le quiso comprar las 4, pero él dijo, no, una me la guardo. Y con esas cámaras, James Cameron rodó las imágenes del principio de Titanic.
Y es por todo eso lo que han vivido esas cámaras, que él las preserva como si fuese un auténtico tesoro.
Son piezas de ingeniería que hay que preservar. No podemos hacer que esto acabe después de como para hacer una lámpara o como objeto de decoración no sé dónde. Hay que hacer un museo, hay que hacer alguna cosa que el público lo pueda ver, que pueda conocer. Y creo que esto es un poco la tendencia, por mi parte, de recuperar lo máximo para poder mostrar el gran patrimonio que ha habido en este tema.
Mira, deja que te dé un dato, que es un poco escalofriante, las cosas como son. De todos los océanos del planeta, de todo el mar de nuestro mundo, los científicos solo han logrado conocer el 5% del total de la superficie. Nos preguntamos, y en profundidad, ¿a cuánto hemos llegado?
Concretamente, el año pasado hubo una expedición norteamericana. Yo tuve la gran suerte de ver el submarino, de estar en el barco, porque el barco atracó en Barcelona para reparar el submarino. Estuve allí con toda la tripulación, entré dentro, etcétera, etcétera. Y este barco bajó su submarino a todas las cimas, a todas las fosas más hondas de la Tierra conocidas, y llegó a los 12.000 metros. Con lo cual ya podéis ver que ya prácticamente lo tenemos, la tecnología existe para poder controlar todo lo que hay en el fondo submarino. Ahora lo que hace falta es dinero para pagar esas expediciones.
Pues son piezas únicas las que ha ido recopilando este médico, pues para poder crear un museo que expanda el conocimiento del mar y también de la fotografía. Un auténtico privilegio que además se pudiese hacer en nuestro país, en España. Así que, crucemos los dedos. Chris Norman, una preciosa obra musical de los finales de los 70 aproximadamente, una canción que ha tenido un montón de versiones, pero esta original es francamente maravillosa. Son las 4:27, hora menos en las Islas Canarias. Acompañamos a la gente que está currando, acompañamos también a la gente que no concilia bien el sueño, y por supuesto a los vigilantes de seguridad, a la gente que hace el pan, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a la gente que va a las fábricas, a la gente que está trabajando, y también a Pilar Vigo, que me acaba de mandar un mensaje. Me dice: Pulpo, muy buenas noches, yo vivo en Valladolid, estáis hablando del mar. Dice: a mí me encanta el mar, yo voy a Santander a verle, pero no sé nadar. Cuando veo a mi nieta bucear con 4 añitos, me da muchísima envidia. Nos manda un abrazo a toda la familia de ponedores. Qué bonita historia, ¿eh?
Claro, sí, es que hay muchos mayores que no aprendieron nunca a nadar. Manolo, por ejemplo, cuenta su historia, dice que a él le tiraron a un estanque. Dice, ojo, en un cortijo. Dice, empecé a pedalear, claro, porque si no, ¿dónde estaría yo? O Rosa Vázquez, que nos cuenta que no recuerda muy bien cuando vio el mar por primera vez, que no sabe nadar y que su relación ahora mismo con el mar es a la hora de la comida, que le encantan los productos tan ricos que vienen de allí. Juan Ibote dice, oye, la primera vez que vi el mar fue hace años, pero siempre le he tenido respeto al agua. Sí. Y lo que es bañarme en el mar, como que no me hace mucha gracia. Nos ha escrito desde Almendralejo.
Bueno, qué gozada de historia se vea. No paran de llegar mensajes. Roberto González nos está contando ahora mismo que él es de Laredo. Dice, yo aprendí a nadar en pleno mar, ya que tengo la suerte de vivir aquí en Laredo y vivo junto al mar. Además, por cierto, estáis invitados a pasar unos días aquí en Laredo. Yo soy un vigilante de seguridad y soy ponedor. La gente que nos invita y que luego no les tomamos la palabra, creo que estamos perdiendo oportunidades de lujo, ¿eh?
Bueno, pero si es que nos hemos tirado 2 años prácticamente encerrados, que apenas podíamos movernos de casa. Que te termino con un mensaje, el de Teresa, que dice que su primer recuerdo es el de pequeña con su padre, ir a la playa del Ayun en el Sáhara, porque es donde nació, y dice que conste que he ido millones de veces a la playa y no sé nadar, pero me encanta el mar, el olor, la libertad de estar metida en el mar, y que ella vivía ahora en Melilla y que va los 4 meses de verano.
¡Qué maravilla! Son las 4:29, hora menos en Canarias. Te puedo garantizar que en este momento están pasando cositas, ¿eh?
Sí, voy a comenzar en Alcoy. Allí ha pasado algo realmente increíble, porque un pintor que se llama Jesús Cés se enfrenta en estos momentos a una posible sanción del ayuntamiento. Y te voy a contar por qué. Porque es que sin que nadie se lo pidiera, ni nadie le contratara, ni nada de nada de nada, él ha decorado a su manera una ermita que está protegida.
¡Con sus santos huevazos!
Pues es que le viene la frase, vamos.
Ya. Pero es que, ¿por qué les mandarán de verdad, ¿eh? ¿Por qué se tienen que poner a hacer eso sin los permisos y sin haber presentado el proyecto con anterioridad?
Claro, bueno, es que, aparte es que la ermita no se tenía ni que reformar ni nada. Es que el ayuntamiento no estaba buscando a nadie que la... Pero a él le parecía que le faltaba algo.
Le faltaba su mano.
Claro. Bueno, la ermita de San Cristóbal, que así es como se llama, está declarada bien de relevancia local. Pero, pues, lo que te digo, a él le parecía que estaba desangelada. Y dijo, pues para mí van a ser estos muros vacíos. Y allá que se puso la tarea. Todo empezó en el año 2020. Allí decidió restaurar el retrato de San Cristóbal, que había perdido el color. Y él dijo, ha perdido el color, lo va a recuperar. Pero vamos, como yo me llamo Jesús. Y claro, luego ha confesado, pues como que le entraron ganas de continuar y añadir otros murales al ver las paredes blancas. Claro que sí se puede. Una vez que le han preguntado, él ha dicho que ha tenido como una especie de brote, de inspiración, y que se tenía que poner a crear. Y ahí ha dejado su obra.
Y que le faltaba decir, y no veía el momento de parar, ¿no?
Y no veía, además tenía lo de lo que se conocía como horror vacui, que él veía un espacio un poco blanco, y ahí le colocaba algo.
Le tira el color.
Bueno,
cuanto más fuerte, mejor, ¿verdad?
Eso es. Ahora la ermita no parece ni la misma, era una ermita blanca inmaculada. Y claro, el ayuntamiento baraja emprender algún tipo de acción administrativa, porque ahora, bueno, pues está a todo color. parece, si es verdad, me recuerda un poco a cómo se adornan habitualmente, bueno, pues los cementerios en México.
Claro.
Que ellos sí que le ponen mucho color a todo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues un poco la ermita está, pues eso, con unos colores vivos, rojos, naranjas, amarillos, negros, verdes, azules, no sé, oye... ¿Quién te dice a ti que dentro de 300 años no es toda una obra de arte lo que ha hecho este hombre?
Sí, bien, perfecto, pero insisto que
a ti te choca un poco, ¿no?
Claro, nadie le ha encargado que hiciera eso.
No, ese entonces, es el problema.
Partiendo de ahí, yo me pregunto, ¿pero quién te ha dicho a ti que te pongas a hacer eso? Que lo habrá hecho con muy buena intención, Bea.
Total.
Si las cosas son así, pero que es que, ¿para qué tocas?
¿Para qué tocas? No toques. ¿Para qué tocas?
No, ¿para qué tocas? No toques.
Bueno, ¿tú sabes quién es Nikki García?
Nikki García, sí, hombre, claro.
Es una cantante y actriz de doblaje, sí, que
de
cada
doblaje
día
buenísima.
Se cuela en nuestras vidas a
la
través del GPS. Es la voz del navegador de Google Maps. Y este miércoles, pues, se ha convertido en viral por este divertido troleo a unos amigos que la llevaban en el coche hace unos días, que dijeron, vamos a poner el GPS, y dijo, no lo pongas, espera.
Vas a hacerlo tú.
Escucha.
En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico.
Pero es que la voz parece que está como tratada por ordenador. Y es de ella.
Es de ella, es tal cual. Está interpretando y tiene un registro buenísimo.
Espera, he perdido la cuenta. No sé.
Está en la parte de atrás del taxi.
Gira
y está narrando
derecha,
lo que está viendo.
¿Aquí?
Imagino que es por aquí, no lo sé. Si no, me dejas en este callejón y ya me busco la vida.
¿Qué te parece, la voz de GPS, de Google Maps?
Muy original y muy simpática. Además, es una mujer muy brillante. Hace todo lo que hace, lo hace bien. Maneja la voz francamente bien. Y sobre todo que tiene una rapidez a la hora de elaborar cosas así de instrumentación vocal, que es brutal. La tía vale muchísimo. Los estudios se la rifan, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Bueno, me ha encantado ponerle cara y qué envidia de voz, ¿eh?
Guapo,
como tratada por ordenador.
Uh-huh.
El vídeo es tremendo. Bueno, vamos a escuchar a Miley Cyrus, uh-huh, porque tú te acuerdas que hace unas semanas te hablaba de que había tenido un aterrizaje forzoso.
Sí.
El Don John era, me parece, sí.
Delicado, además, sí.
Bueno, pues ahora ha sido Miley Cyrus. El avión en el que viajaba ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia porque la aeronave sufrió el impacto de un rayo.
Y entonces empezaron a tener ahí turbulencias y decidieron, bueno, pues aterrizar. Afortunadamente todo ha quedado en un susto. Ella también está bien, todo el mundo con el que viajaba se encuentran bien. Pero oye, menudo susto, que vayas ahí en el aire, ¿eh? Y que de repente notes ¡pum! Un impacto.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí.
Te dicen, pues vamos a aterrizar porque creemos que algo se ha dañado. No ves el momento, ¿eh?, de llegar a tierra.
Sí, sí, sobre todo si está muy alto. Que dicen, bueno, si estuviésemos un poquito más abajo, pues a lo mejor me tiro y no pasa nada. Pero a lo mejor a 7.000 metros, imagínate cómo no, se te ponen las cosas por ahí
no,
arriba.
No es para estar de broma, ¿no?
Sí, sí, la verdad que da miedecito. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006. Hay un montón de gente que está trabajando, hay gente insomne, hay gente que está escuchando la radio. Me encantaría hablar contigo. ¿Por qué no me llamas? Que te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Cuánta gente nueva veo que nos está siguiendo hoy por primera vez. Gracias por elegirnos para pasar la madrugada. Alejandro, Piñachaster, Bernardo Raimúndez, Peter Ramírez, Sandra Valente y José Rocco. Os habéis sumado a nuestro Facebook y os doy la bienvenida y las gracias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ahí está Manuel. Manuel es un ponedor. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás despierto pues tú ahora?
Pues porque salgo ahora mismo para el campo. Yo no pongo calles, yo lo que pongo es el campo.
Qué bien.
Entonces me voy ahora a una de esas. Y me voy a buscar unas yeguas que me están pariendo en medio de la dehesa.
¿Qué me estás
diciendo?
Tengo
que empezar a buscarlas.
¿Y sí, cómo sabes que están?
De aparición.
¿Pero cómo sabes que están pariendo ahora mismo?
Pues mira, sé por varias razones. Primero porque la yegua tarda 11 meses en parir. Yo sé el día que le eché el caballo, porque se la voy echando yo uno a uno, una a una, ¿no?
Sí.
Entonces voy echando las cuentas, ya han pasado los 11 meses, tengo una que ya lleva 15 días de retraso, con lo cual ya está muy hinchada, tiene ya la ubre hinchada,
claro.
Todavía no me ha parido, y normalmente las yeguas paren por la noche.
Sí, efectivamente.
Porque son cuando están más tranquilas. Tú ten en cuenta que ellas todavía guardan su instinto de ser depredadas por carnívoros. Entonces, por las noches, ellas se refugian, se van a los sitios más extraños para no ser encontradas, porque son muy vulnerables mientras están pariendo, y entonces se ponen a parir. Entonces, ahora me tengo que empezar a buscar por medio del campo, a ver dónde se me ha metido la yegua que esté pariendo, y en fin, a buscarla ver que todo está viniendo bien y mal, ¿no?
Pero Manuel, qué historia tan bonita, ¿no? Por favor, que lo que nos acabas de regalar en la radio en directo, esto es para archivarlo. Qué bonito, ¿no? ¿Has visto parir a muchísimas yeguas a lo largo de tu vida?
Bueno, normalmente unas están pariendo y otras ya tienen el potro cuando yo he llegado. Ya tienen el potro, empiezan a limpiarlo. Lo lamen, porque así se produce la unión entre la hembra y el potro.
Claro.
Es un momento muy, muy bueno para que se unan después. Y es impresionante ver cómo ese potro tarda del orden de unos 20 o 30 minutos en ponerse de pie. Y lo primero que hace es ir a buscar la subre, como es el instinto. Normalmente se le van al pecho. Pero claro, la subre está en la parte de las patas traseras,
claro,
entonces ella, la madre dirige al potro hacia la ubre para que vaya a encontrarlo. Es impresionante el nacimiento de los animales y ver cómo el instinto sacan estos animales hacia adelante. Es algo fuera de serie, vamos. Y bueno, y yo no me voy porque me guste, que me gusta muchísimo, ¿no? No, pero vamos, la razón es que me da miedo, porque hay una que ya lleva 15 días. Claro. De retraso y puede traer complicaciones.
Ya.
Por eso es por lo que ahora. Pero fíjate tú, ahora me pongo a andar por el medio del campo, o sea, que no es que vaya a ningún sitio. Me pongo a buscarla. No es.
Pero, Manuel,
o sea, el tema no es simple, ¿eh?
Pero, ¿y qué haces escuchando la radio en este momento, en un momento tan, tan delicado para tus yeguas?
No, porque me estaba ya levantando, me estaba arreglando para irme y lo pongo, te pongo, vamos. No, durante todo el año no lo hago, lo hago solamente ahora en época de parición, ¿no? Que es más o menos durante mes y medio.
Sí.
Y durante mes y medio, y no son todos los días, sino son el día que yo sé que tengo yeguas que me van a salir, que me pueden estar para parir, ¿no? Y por eso lo hago.
Qué maravilla. ¿Sí? Manuel, ¿eh? Y aparte de estas yeguas, ¿tienen más caballos?
bueno, tengo los sementales, uh-huh, que son con los que cubro, y uh-huh, pues la piara de yeguas. Pero fíjate tú que es, lo curioso que es que todas las yeguas están siempre juntas, ¿no?
Claro.
Pero la que va a parir se separa de la
se
piara.
Separa, claro, y claro, se va. Claro, claro.
Se
claro.
Separa y se va, y se esconde. Y se esconde. Esto, hombre, si lo hiciera en, si no lo hiciera en extensivo, si lo hiciera en sitio cerrado, en la yeguada normalmente, pues la yeguada tiene metida en nave y la tiene, ahí no hay problema, porque ahí todas paren y te paran en el sitio y tú lo estás viendo. Pero claro, como yo lo hago en libertad y es en una de esas, claro, y pues ahora me tengo que poner a buscar yegua y entiendo, o sea que es un tema mucho más complejo, lo que pasa que es mucho más natural y mucho más claro, libre para ella, y mucho claro, más
claro. Claro, porque lo sí, normal es que se refugien en un cobertizo o en un así en un apartado, pero claro, si tienen su espacio y tienen una dehesa muy grande y se claro, sienten seguras, pues se lo van a hacer de manera calle, natural, ¿sabes? Claro.
Y se meten en los barrancos entre las adelfas, porque ellas se sienten muy vulnerables ahora, y para sincero que el instinto, claro, allí no claro hay depredador sí, ninguno para ella, porque claro por eso sí, allí no hay ningún depredador. Pero claro ella todavía sí sigue con ese instinto, uh-huh, y se esconden para no ser vista en el momento de la aparición, ¿no?
Lo que y, es la vida, lo bueno, que es la vida, lo que es la vida, Manuel. Mañana te voy a llamar para que me cuentes cómo ha terminado la historia, que espero que vaya muy bien, porque lo mismo ya mañana, incluso hasta nos puedes mandar una foto y la compartimos en las redes sociales del programa.
Sí. Si quieres te mando un vídeo, el vídeo es impresionante.
Bueno, si lo grabas, si te apetece compartirlo, nosotros lo también lo compartimos con todos los ponedores.
Venga, pues yo te mando un vídeo cuando tú me digas la dirección que me digas, ¿vale?
Bueno, vale, ahora Jorge se queda contigo por teléfono y te da todos los datos para que estemos en contacto contigo, ¿te parece?
Muy bien, pues me voy a poner el campo, que no las calles.
Manuel, cuídate mucho, te mandamos el diploma. Un abrazo muy bien y que vaya perfectamente. Gracias, hermano.
Espero que así sea, hasta luego.
Hasta luego, 4:41, 3:41 en Canarias. Enseguida nos vamos al cine.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Alistegui. ¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A mí me crió una mujer negra y he visto lo sencillo y lo complejo que puede ser. Quiero escribir sobre las criadas y su punto de vista. Un libro así no se ha escrito nunca. Esas mujeres que crían niños blancos y ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas. ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada?
Sí, lo sabía, señora.
Las cosas aquí van bien. ¿Por qué quieres problemas?
Los problemas están aquí.
Pues ya está aquí, hoy con Peto Vaquero, con azada al hombro y tarareando blues, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por levantarnos el ánimo para realizar nuestro trabajo con renovada ilusión cada día.
Ay, me encanta cuando... me encanta estas frases que nos regalas aquí en Poniendo las Calles, y encima que siempre tiene algo que ver con la película que hoy vamos a destripar, porque hoy vamos a conocer mucho más y mejor este peliculón llamado Criadas y Señoras. ¿Por qué en concreto esta película hoy?
Pues mira, porque hoy mismo es el 45 cumpleaños de una de sus protagonistas, Jessica Chastain, que nació el 24 de marzo de 1977 en Sacramento, California, Sacramento, como dicen ellos. Uh-huh. Tras una discreta carrera en teatro, televisión y cine, saltó a la fama ese año, en el 2011, en el que trabajó nada menos que en 6 películas, algunas tan potentes como El árbol de la vida, que fue Palma de Oro en Cannes, Coriolanus, Take Shelter y Criadas y Señoras, que fíjate que le valió a ella la candidatura al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA y al premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz de Reparto. Al año siguiente, de hecho, la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, y esta actriz pelirroja que todavía sigue en el candelero ganó el Globo de Oro a la mejor actriz por La noche más oscura, con la que también optó al Oscar y al BAFTA. Desde entonces la hemos visto ganar un montón de elogios y premios en películas como Interestelar, El año más violento, Marte, La cumbre escarlata, Molly's Game o Los ojos de Tammy Faye, por la que opta este año de nuevo al Oscar a la mejor actriz. Veremos este domingo si lo gana o no. Quilladas y señoras, además, sirvió de trampolín como guionista y director de Tate Taylor, que era un veterano actor secundario de televisión que hasta ese momento solo había dirigido otro largometraje, Pretty Ugly People, y después ha dirigido algunos más, I Feel Good, La historia de James Brown, La chica del tren, El sótano de Emma, Ava, y Últimas noticias en Yuba County, aunque su mejor película hasta el momento es sin duda Criadas y señoras.
Sí, esto es un peliculón. Y además, mucha gente a esta hora, es verdad que es una hora complicada, pero estarán diciendo, el caso es que esta película yo la he visto y guardo un buen recuerdo de ella. Pero el argumento, ¿de qué iba esta película?
Pues mira, el guión del propio Tate Taylor adapta la primera novela de Catherine Stockett, que se tituló The Help en el original, La ayuda.
The Help,
fue publicada en 2009, uh-huh, y alcanzó el número uno de la lista de libros más vendidos en el New York Times. O sea, fue un pelotazo. Uh-huh. Se trata de un melodrama social con elementos autobiográficos, situado en Jackson, Mississippi, que era la ciudad natal de la escritora, y enmarcado en esa lucha por los derechos civiles de los negros, en concreto en el año 1963, que fue un buen año porque nacimos algunos en ese año. Concretamente describe el mundo de las criadas domésticas afroamericanas, muchas de ellas sometidas a abusos, humillaciones, desprecios racistas, aunque se ocupaban también de los hijos de las señoras blancas, que a veces los niños querían más a las criadas que a las madres, que casi no le dedicaban tiempo, ¿no?
Claro.
Eso es lo que cuenta la peli, sobre todo a través de la protagonista, que se llama Skeeter, Eugenia Pelham, en la película Emma Stone, que está sensacional, uh-huh, que es una chica blanca de 22 años, uh-huh, recién licenciada en periodismo, que ha empezado a trabajar en un diario local, y que, como es muy amiga de varias de estas mujeres, se da cuenta de que hay una falta de reconocimiento social que a ella le llama la atención y decide escribir un libro con sus testimonios, de modo que ahí ya tiene la colaboración de dos criadas con muchas cosas que contar, Ivy Lynn, que es Viola Davis, y su amiga Minnie, que es Octavia Spencer.
Qué bueno.
Que son dos pedazos de actrices que todas son buenísimas. Y así poco a poco vamos movilizando a otras criadas, que insisto, se llaman The Help, La ayuda, y ese es el título original de la novela y el film, The Help.
La verdad que es un peliculón. Lo único que, ¿tú sabes si la película es fiel a los hechos reales? ¿Si está tiene algo que ver con la novela o no tiene nada que ver?
Pues mira, el director y guionista Tate Taylor señaló que su mayor reto fue reducir la novela, porque claro, era inmensa. Sí. Dice que tuvo que dejar las primeras 200 páginas en 20 o 25 minutos de guión. Pero claro, que para eso la había leído 13 veces, sabía muy bien cuáles eran sus puntos clave, y además dijo, una vez que comencé a escribir, todo comenzó a fluir de maravilla. Porque además le ayudó bastante Kitty, como la llama él, Catherine Stockett, que es la novelista, dice que tenemos un sentido del humor muy parecido, con lo cual ella fue muy generosa, además le dio mucha libertad para trabajar. Esto me lo contó él también, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante la promoción aquí en España. Dice que en la novela se habla mucho de Medgar Evers, que es un líder afroamericano real que trabajó en esos años, en los años 60, para acabar con la segregación y obtener derechos para los negros, ¿no? Y en la película sale solo de refilón, se ve a Skeeter, a esta periodista blanca y a dos criadas negras mirando un discurso de Evers. Y esto es curioso, fíjate qué cosa más concreta, ¿sí?, que en la peli lo muestra con la chica blanca viendo la entrevista, mientras que en la novela es una sirvienta negra quien observa el discurso de Medgar Evers. Pues bien, este tema llevó a que hubo muchas críticas, sobre todo de líderes así un poquito más radicales negras, porque dijo, han cambiado el punto de vista, y ahora es el punto de vista de los blancos.
Claro.
De hecho, acabó afectando incluso a Viola Davis, que dijo en el New York Times que se arrepentía de haber interpretado a Ivy Lynn, que sentía que al final del día no eran las voces de las sirvientas las que se escuchaban, traicionó a mi gente la película. O sea, yo creo que exageró mucho, y también sí, la actriz Bryce Dallas Howard, que esta es blanca, que mencionó que fue contada desde la perspectiva de un personaje blanco y creada por narradores predominantemente blancos. Uh-huh. O sea, a mí este tipo de exageraciones me parecen excesivas, pero bueno, sobrantes, es bueno saberlas, sí, sí, porque cuando la gente está muy en lucha, pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo cuando entrevisté, pues también entrevisté a Viola Davis y a Octavia Spencer aquí en Madrid cuando vinieron a promocionar, estaban encantadas con la película, lo que pasa que luego vienen ya los más radicales, hacen interpretaciones y el actor o la actriz se echa un poquito para atrás y dices, bueno, ojo, no vaya a haber traicionado a los de mi raza, ¿no?
Desde luego, hombre, lo que sí que tenemos que confirmar y recordar es que Criadas y señoras fue un pelotazo en la taquilla y también en crítica, porque es una película que conquistó a muchísimas personas, ¿eh?
Sin duda, fue la sorpresa del 2011. No estaba previsto que fuese tan potente. Era de Disney, costó 25 millones de dólares, recaudó en todo el mundo casi 10 veces más, 217 millones. Ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a la mejor actriz de reparto, Octavia Spencer, y fue nominada a los Oscar, Globo de Oro y BAFTA mejor película, actriz Viola Davis y actriz de reparto Jessica Chastain, y también al Globo de Oro a la mejor canción, que acabaremos con ella, de Mary J. Beagle, The Living Proof, y al BAFTA, al mejor guion adaptado. Ganó el premio del Sindicato de Actores al mejor reparto completo del elenco de la película, porque realmente es sensacional. Claro. No solo se dio a conocer Jessica Chastain, sino muchas de estas actrices. Y luego, en su momento recibió críticas mayoritariamente positivas, sobre todo por las interpretaciones. Luego las críticas vinieron más de estas carencias de perspectiva desde el ámbito afroamericano, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en nuestra queridísima Rotten Tomatoes son positivas el 76% de las 230 críticas que reúnen, que le dan a la película una media de 7 sobre 10. Yo le daría algo más, ¿eh? Porque el muestrario de interpretaciones que tiene es inmejorable, y a pesar de que es un poquito larga de duración, tiene algún histrionismo y alguna cosa discutible, claro, es un argumento tan complejo y lo hace de modo tan sensible, tan tragicómico, porque siendo muy dramática tiene momentos muy divertidos, uh-huh, y luego con una hondura dramática, moral e incluso religiosa, porque acaban dominando el perdón y la caridad cristiana como ejes de las reacciones de estas mujeres ante los desprecios de sus amas, ¿no? Uh-huh. De sus criadas, de sus señoras.
Hombre, por supuesto que sí. La verdad que es una película, además, no tardó mucho en rodarse, fueron apenas 5 meses, se rodaba en 2010, pero fue un rodaje un tanto peculiar, ¿no?
Bueno, se fueron a Mississippi, claro, pero no podían usar mucho Jackson. Entonces rodaron en algunas secuencias en el Jackson Real y en las cercanías de Chrysler y Greenville, pero sobre todo fue en la ciudad de Greenwood, en Mississippi, donde rodaron casi todo, ¿no? Hay un restaurante muy famoso, que luego la gente sigue visitándolo, ¿no?, que sale en el libro, en la película, se llama Brent's Drax, que fue fundado en 1946 y aparece allí. Fue la producción cinematográfica más potente rodada en Mississippi desde Oh Brother, que es una película que me encanta, hablaremos de ella algún día.
Por favor.
Que es de los hermanos Joel y Ethan Coen. Y Catherine Stockett dijo, honestamente, mi corazón se habría roto si la película se hubiera rodado en cualquier lugar que no fuera Mississippi, porque es desde luego muy de Mississippi la película, claro, ¿no? Mm. De hecho, para convencer a los productores de rodar en Greenwood, Tate Taylor se fue antes allí, buscó localizaciones, con lo cual le dio todo hecho a los ejecutivos de DreamWorks. Es de DreamWorks, no de Disney, perdón, es verdad. Y les dio un álbum de fotos de posibles lugares para filmar, y luego también ayudó el programa de incentivos fiscales de Mississippi. Claro. Eso siempre ayuda también, claro, supuesto.
Oye, algún día tenemos que tener una charla sobre ese tipo de cosas que tú conoces perfectamente y lo que le llevan a un director para tomar la decisión de rodar una película en este sitio o en este otro, si valen un poco los planos, porque fíjate, los incentivos fiscales pueden ayudar mucho en los números de una gran producción, ¿no?
Que se lo pregunten a los franceses, que tienen un sistema de incentivos fiscales, y los estadounidenses también, ¿eh? Uh-huh. Y aquí en España incluso también, la gente lo desconoce mucho. Un día hablaremos de eso, sí.
Sí, pero por ejemplo en España, por muchas películas que se hayan rodado aquí, no se tiene la situación que se tiene, o sea, la sensación que se tiene como cuando uno va a América. Cuando uno va a Nueva York o a una ciudad americana, sientes que has estado de tantas veces que la has visto en un montón de películas.
Es así, tienes toda la razón, como casi siempre.
Tampoco. Escúchame, y la banda sonora de Criadas y señoras, más que nada porque aquí vas a mencionar grandes músicos, grandes familias de músicos con un montón de premios que han recibido a lo largo de su vida.
Bueno, aquí la compuso un californiano, Thomas Newman, que nació en el 55, como dices tú, en el es probablemente la familia de compositores más famosa de Hollywood, porque es hijo de Alfred Newman, que ganó 9 Oscar de 45 nominaciones, sobrino de Lionel, Oscar por Hello Dolly, hermano de David Newman, nominado al Oscar por Anastasia, y productor y arreglista de la actual versión de West Side Story, fíjate, Steven Spielberg. Es primo de Randy Newman, que ganó 2 Oscars a la mejor canción por Monstruos S.A. y Toy Story 3, de un total de 20 nominaciones. Vaya familia, ¿no?
Es increíble.
Él nunca ha ganado la estatuilla, Thomas Newman, pero ha sido candidato en 15 ocasiones. O sea, con Criadas y Señoras no, pero con Cadena Perpetua, 1917 suya también, pero entre medias está American Beauty, Buscando a Nemo, Skyfall, El Puente de los Espías. O sea, es una familia y en concreto Thomas Newman es muy bueno. Y además de esta canción de Mary J. Bilgel, de Living Proof, que vamos a acabar con ella, que optó al Globo de Oro, ahí tiene una espléndida selección de canciones no originales, compilada por la supervisora musical Jennifer Hawkes. Algún día hablaremos de los supervisores musicales. Ahí tienes temas de Johnny Cash, de Frankie Wally, de Ray Charles, varios de ellos relacionados con la lucha de los derechos humanos en esa época, con lo cual es una banda sonora original y no original sensacional.
Tienes la capacidad, Jero, de meternos en una película, de ver las tripas de una película y de cambiarnos la sensación de ver estas de nuevo, porque nos das tantos datos que es una auténtica maestría escucharte y un lujo y una suerte poder tenerte aquí poniendo las calles con nosotros. Te doy las gracias, la semana que viene vuelvo a contar contigo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a trabajar, lógicamente, por esta película. Espero que con el mismo entusiasmo y capacidad de sacrificio que esas maravillosas criadas niñeras que muestra este peliculón.
Seguro que sí, Jero. Muchísimas gracias, hermano. Cuídate mucho.
Gonna be a long, long journey. It's gonna be an uphill climb. It's gonna be a tough fight. It's gonna be some lonely nights. But I'm ready to carry on. I'm so glad the world is over, 'cause it almost took me out. I can start living now. Ooh, I feel like I can do anything. And finally, I'm not afraid to breathe.
Las 4:57 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, la cadena COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y disfrutamos un montón con las historias de Jerónimo José Martín. Vamos a mandar un saludo y un mensaje a Antonio Checa. Hay que darle la bienvenida de nuevo al curro, después de su baja de paternidad, de parte de Fonte y de Violeta. Que sabían ellos que tenían muchas ganas de volver. Así que Antonio Checa es un afortunado que ha sido papá y ya está otra vez incorporado en el trabajo y escuchando su programa de radio favorito, que es este. Con lo cual, Antonio, bienvenido de nuevo. Qué ilusión, Bea.
Muchísimas felicidades. Y también tenemos a ponedores como Raúl, que nos cuentan que vieron el mar pues muy pronto, porque él es de Jerez, dice, cerquita del mar, y desde pequeño pues me he relacionado con él. Después he sido además infante de marina, donde me especialicé en buceo de combate. El mar es precioso, eso sí, pero muy duro, ¿eh? No hay que perderlo nunca el respeto, porque aunque seas un experto nadador, te puede jugar una mala pasada. También nos ha escrito Pedro Juan. Él es de Valencia, dice, nacido en los poblados marítimos, Cabañal. Y ver el mar, pues era algo cotidiano. Y creo que aprendí a nadar pues desde que era muy pequeñito. No recuerdo quién me enseñó. Yo creo que aprendí pues jugando de niño con otros amigos. También Pepi, que tenía 14 años cuando vio el mar por primera vez. Ya era mayorcita, ¿eh? Dice, aprendí a nadar en la playa con mis amigos. Ahora os escribo desde Suiza.
Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos estáis dejando en las redes sociales. También nos lo puedes dejar en Twitter, @ poniendo calles, o incluso en mi Instagram, @ el pulpo guión bajo oficial. Pero mira, si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Que sepas que en la próxima hora te vamos a dar Bueno, pues los mejores consejos si quieres tener tu propio huerto urbano. Lo mejor de todo es que no necesitarás demasiado espacio en casa, y es una ventaja. Y también vamos a escuchar con mucha atención a Gonzalo Zaballa, que nos tiene que actualizar la información. Y fíjate qué bien, que Laura García Egea nos está diciendo que ya está levantada, que sale a trabajar con alegría y que ya nos está escuchando. Muchas gracias, Laura. ¡Arriba! Las 5.